Estás escuchando un podcast de los medios públicos.
La locura uruguaya con el psicólogo Gustavo Ikrot. La locura.
Once y 16 minutos, Gustavo Ikrot, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días, Camila. Y
bienvenido.
Bien.
Gustavo, hoy vamos a hablar de maternidad y paternidad en tiempos de pandemia, ¿no? El durante, el después, ¿qué efecto ha tenido? Al principio nos parecía el pasar más tiempo en casa con los niños y demás, después se sumó el teletrabajo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué aprendizajes nos deja?
Hay dos factores importantes. Uno es el factor cuantitativo, que son más horas que los niños están con los padres y que los padres están con los niños. Y eso es un desafío tanto para los niños como para los padres. Los padres estamos acostumbrados o capacitados incluso o entrenados para estar un tiempo limitado con nuestros hijos, sobre todo si son hijos pequeños, pero hoy en día, bueno, son muchas más horas, ¿no? Y eso es un factor que afecta a los niños tanto como a los adultos. Y el segundo factor importante es el funcional, ¿no? Es un aspecto más cualitativo, ¿no? Que los padres tienen que hacer de maestros, profesores, amigos de juegos. O sea, que se ampliaron las funciones parentales. Y también el niño empieza a desarrollar muchas veces comportamientos que son, digamos, como no habituales. Y los padres a veces vemos como que es algo molesto que queremos modificar, pero el lenguaje que tiene el niño muchas veces, sobre todo si es un niño pequeño, es su comportamiento. O sea, no hay que acallar ese mensaje que nos está dando a través de su comportamiento. No hay que acallarlo con ayudas materiales, de distracciones, o ayudas químicas también, digo que lamentablemente cada día son más usadas, ¿no? Como para aquietar ese comportamiento que es molesto, pero en realidad ese comportamiento es un lenguaje, ¿no? Y tenemos que prestar atención a ese mensaje y modificar nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, el mayor tiempo y las mayores funciones y la mayor exigencia del niño, porque al niño también se le exige más, no solo nosotros los adultos estamos más exigidos por el aumento de tiempo, por el aumento de las funciones, sino que el niño también recibe esa presión. Y hay una mayor irritabilidad, tanto en los adultos como en los niños. En los adultos se traduce en un aumento de las reprimendas, digamos, del comportamiento de los padres, del comportamiento como no diría agresivo ni castigo, sino el comportamiento punitivo, hablando técnicamente, aumenta porque hay una mayor irritabilidad y el niño también necesita quemar más energía. Tenemos que pensar que tanto los adultos como los niños estamos expuestos a una situación donde, en el aislamiento estoy hablando, ¿no?, donde hay mucho menos gasto calórico, mucho menos esfuerzo muscular. Y eso se traduce en una mayor irritabilidad, incluso agresividad, ¿no?
Claro, y también lo que genera después en los padres eso, ¿no? El sentimiento o a veces de culpa o no tanto, pero bueno, todo eso se puso en cuestión.
Sí, la culpa diría que es uno de los sentimientos que nos hace ser peores padres, peores educadores, ¿no? El sentirnos culpables es algo que nos paraliza y distorsiona el comportamiento de educación de nuestros hijos, ¿no? La culpabilidad por no poder dar esto, dar lo otro, o hacer aquello, o tener recluidos a nuestros hijos, nos hace sentir culpables, e indirectamente eso altera totalmente los estilos educativos, ¿no? Los estilos educativos se vuelven errados, ¿no? Yo diría que acá se incentivan tres estilos educativos parentales cerrados, ¿no?, por el aislamiento. Uno es la combinación educativa de ser muy estricto por la culpa, pero
claro,
a la vez a la vez ser muy permisivo. ¿Cómo es esto, no? Ser estricto y ser permisivo. Sí, ser muy crítico, o sea, ser poco amable, criticarlos, decir, bueno, no haces los deberes, no servís para nada, sos igual que tu padre, no sé. O sea, poca amabilidad, pero cero firmeza. Dejar que el niño siga mirando la televisión o chateando con sus amigos y no hacerle hacer los deberes. O sea, esa es una de las peores combinaciones, ¿no? Que se genera por la culpa. Sin amabilidad, pero tampoco sin firmeza, sin enseñar, sin educar, sin dar una contención, sin enfrentar al niño a las frustraciones naturales de la vida, que es que no puede hacer todo lo que quiera, siempre que quiera, en la vida le va a pasar eso cuando sea adulto. O sea, sin amabilidad y sin firmeza. O sea, dar una orden 100 veces, pero no hacerla cumplir. Esa es una combinación muy mala. Y también tenemos con amabilidad, que son los padres que hablan, que explican, bueno, mirá, tenés que ir a hacer los deberes, fíjate que ya hace 2 horas, no puede ser, si haces los deberes vas a poder ir a mirar la televisión o chatear con tus amigos, no sé, pero sin firmeza. O sea, ser amable, pero igual dejar que el niño siga haciendo lo que tiene ganas. Ese es el otro efecto importante de la culpa de los padres, ¿no? Ser amable, explicar, pero no ser firme y llevar a ejecutar el comportamiento que estamos dando la orden. Entonces, nuestra palabra, nuestras órdenes no tienen lo que se llama valor de señal. Es como un ruido sordo que el niño escucha, anda a hacer los deberes, pero no tiene un valor de señal de que tengo que hacer los deberes, ¿no? Y después, la tercera combinación peor que se da cuando nos sentimos culpables los padres, es sin ser amable, o sea, enojarnos, decir que está haciendo las cosas mal, compararlo con los hermanos o con el hijo del vecino, o sea, ser poco amable, ser muy agresivo para que haga los deberes, pero a la vez no hacerle hacer los deberes, ¿no? O sea, y esas combinaciones generan en la vida adulta, en el niño, diferentes patologías o diferentes dificultades psicológicas más adelante. Lo ideal, cuando los padres no nos sentimos culpables, somos amables y a la vez somos firmes. Es lo natural, ¿no? Las dos cosas, porque la vida a ese niño cuando sea adulto le va a dar las dos cosas, ¿no? Las cosas lindas de la vida, lo que sale bien y también las cosas que no son tan agradables pero que igual hay que hacerlas, ¿no?
Y mantener esa postura, porque muchos ya ahora ya han regresado a la rutina habitual, vuelven a las clases, pero bueno, haber tenido esa instancia para recapacitar y ver qué labor estaba haciendo cada uno, ¿no?
Sí, justamente yo creo que lo que se ve en el aislamiento, como en todos los casos y otras patologías, es un agravamiento de comportamientos ya existentes en los padres. Por ejemplo, hay padres que son muy expertos en ver todo lo que el niño hace mal, y poco hábiles para detectar lo que hace bien y reforzarlo, para reconocerlo, para señalarlo. Y eso, con el transcurso de las horas y días de aislamiento, se va agravando. El padre, la madre se vuelven más críticos y menos elogiadores, entre comillas. Entonces se genera una situación tensa, bastante tensa, donde el chico utiliza ciertos comportamientos para tener algo de control, ¿no? Aunque el control sea a través de malos comportamientos y enojos y reprimendas, está obteniendo cierto control sobre su ambiente, cierta atención de los padres, ¿verdad?
Bien. Bueno, así que ¿qué se le recomienda hoy a los padres?
Bueno, lo más importante es recordar que el castigo, ya sea verbal, las promesas de castigos eternos nunca funcionan, ¿no? La mayoría de los padres que se quejan del mal comportamiento de sus hijos son padres que ponen castigos ejemplares, castigos muy grandes, que muchas veces no los cumplen y dan poco incentivo positivo al comportamiento positivo del niño. Y no sé, diría que lo importante como padres es tratar de ver cuáles son los aspectos positivos cuáles son las características positivas de cada hijo y tratar de incentivar esas características positivas en vez de tratar de reprimir comportamientos inadecuados, centrarse siempre en lo positivo para que lo positivo aumente e incluso pueda llegar a desplazar los comportamientos negativos que tiene ese chico, ¿no?
Perfecto. Gustavo, muchas gracias por estos minutos y seguramente sigamos hablando porque es un tema que da que hablar.
Sí, sí, hay muchos aspectos que podemos tocar de este tema que es muy, muy vasto, ¿no?
Muy bien, muchas gracias y hasta la semana que viene.
De nada, de las órdenes.
Escuchá los podcasts de Medios Públicos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, donde y cuando quieras.